Hay estudios internacionales, lo decíamos hace un ratito, que sostienen que en promedio en todo el mundo una de cada cinco mujeres experimentan algún tipo de trastorno de estado de ánimo y también de ansiedad en el periodo perinatal. Sin la atención médica y especializada que sea oportuna, esto puede derivar en trastornos como la depresión perinatal o depresión posparto, que mencionaste, Flor, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar e incluso psicosis postparto.
En nuestro país, 2 de cada 10 mujeres embarazadas o con bebés de hasta un año presentan depresión, ansiedad o trastornos del ánimo, y el 75% no recibe el diagnóstico ni el tratamiento adecuado. Y eso, la verdad que hay que revisarlo, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer algo. Por lo menos empezamos por la difusión del tema.
Así es. Por eso estamos ya en comunicación con Cecilia Rivarola, que es licenciada en psicología, matrícula profesional 2460, quien se desempeña en el área materno-infantil de la Clínica Reina Fabiola de esta ciudad de Córdoba. Cecilia, te saludamos. Muchas gracias por este contacto con Radio María.
Buen día y gracias a ustedes por la invitación y por visibilizar todo esto que han anunciado hace un rato.
Cecilia, allí en la Clínica Reina Fabiola imagino que recibirás todos los días a mujeres que tienen que están atravesando este desafío, esta prueba, afrontando situaciones, ¿no?, de depresión, de ansiedad, y a veces no entienden por qué suceden. ¿Qué genera esto en una mujer que está en el periodo natal, perinatal?
Claro, sí. Pensaba recién, ¿no es cierto?, en poder definir o transmitir en relación al puerperio psicológico.
Uh-huh. Porque, Ceci, Ceci, ¿vos tenés un altavoz puesto?
No.
Ah, porque se escucha como lejos la comunicación. Tal vez si te podés acercar un poquito al micrófono del teléfono para que te escuchemos mejor.
A ver ahí.
Bueno.
Ahí está.
A ver, intento. ¿Se escucha mejor?
Sí. No hay tanto, no retumba tanto. Gracias, Ceci.
Pensaba comenzar, ¿no es cierto?, en relación al puerperio psicológico, porque la mayoría de las veces se tiene información sobre cómo es el puerperio fisiológico, ¿no es cierto? O sea, después del parto, uh-huh, para que la mujer pueda volver a su cuerpo anterior, porque tampoco ocurre eso, pero volver a recuperarse como mujer, ¿sí?
Uh-huh. Sí,
el puerperio psicológico también recorre ese camino. La duración depende de la singularidad de cada individuo, de cada situación. No hay un tiempo, incluso hasta puede ser la duración del puerperio hasta un año, o sea, hasta el primer año de vida del bebé, en el que hay que reconocer y hay que saber que en el puerperio psicológico existen cambios emocionales totalmente esperables, ¿no? Puede surgir angustia, puede surgir ansiedad, tristeza, fragilidad, irritabilidad. Hay toda una situación de adaptarse a lo nuevo, a lo desconocido, a la nueva dinámica familiar, ¿no? En el nacimiento del hijo se nace como mamá también, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que hay situaciones en que la tristeza puede aparecer. Estoy escuchando los mensajes en los que nombraba la tristeza continua y me gustó tomarlo eso, porque la tristeza puede aparecer y no está mal, no es patológico que así sea, ¿verdad?
Uh-huh. Cecilia, perdóname.
A mí me gusta...
Perdóname que te interrumpa, pero por allí, porque tiene que ver justo con lo que estás diciendo, ¿tiene algún origen fisiológico, hormonal, que pueda surgir esto?
Sí, también. Hay que tener en cuenta una sumatoria de factores, ¿no es cierto? En principio, a ver, cuando uno queda embarazada o busca, ¿no es cierto?, tener un hijo, se va creando ahí una relación particular, única, desde la gestación. Uh-huh. La mamá va anidando yo siempre digo, en la panza, en la cabeza y en el corazón, ¿no? Uh-huh, van y dando en distintos lugares.
Sí.
Y desde allí se sostiene al bebé, ¿no? El bebé va ocupando lugar en el pensamiento, en los anhelos, en los temores, en las fantasías, que lo que ocurre en el momento del nacimiento, en el momento del parto, es que pueden coincidir con esas ideas o no. A veces la realidad van marcando situaciones diferentes que de alguna manera descolocan, ¿no es cierto?, o hace que uno tenga que readaptarse, reacomodarse a una situación no esperada o desconocida, nueva y demás, ¿no? Entonces, digo a lo mejor en cosas simples, ¿no? Uno espera un parto natural y es cesárea, uno espera en una fecha y es en otra. Bueno, digo, hay situaciones en ese momento en la que uno tiene que encontrarse con todo esto nuevo, uh-huh, con la situación y con, bueno, su bebé anhelado también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en toda esa cuestión médica, orgánica, hormonal y psicológica, es esperable que también, ¿no es cierto?, se pueda manifestar emocionalmente. Por eso digo que las emociones en este momento y días posteriores son esperables.
Claro.
¿Sí? Bien. Además, lo que sí suele ocurrir, y eso lo he descubierto en la clínica, ¿no?, es como un momento de desorientación en el tiempo, en el espacio, es como una situación, bueno, traumática, la voy a decir, ¿no es cierto?, entre comillas, porque es como esos momentos se manifiestan, ¿no es cierto?, después del parto, en el que se encuentran realmente siendo la mamá con el bebé en brazos, ¿no? Y ahí empieza todo un recorrido diferente de apego, de lactancia, bueno, de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece importante nombrar que sí hay emociones, que sí es importante poder expresarlas y que no siempre corresponden a una cuestión patológica, ¿no es
bien,
cierto?
Bien, bien. ¿Cuándo?
Y esto continúa, sí, uno tiene que revisar qué puede estar pasando.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo encendemos las alarmas y decimos, uy, necesito ayuda? ¿Qué síntomas son señal de eso?
Claro. Bueno, para comenzar, uno siempre puede pedir ayuda en el momento que lo está necesitando. O sea, la demanda es válida en cualquier momento, ¿no? Desde el embarazo o después del parto y demás. Pero está bueno poder diferenciar esto que me estás preguntando. Puede, voy a tomar la tristeza nuevamente, ¿no? Uh-huh. Puede aparecer la tristeza, es poco relevante, vamos a decirlo, en relación a incluir un tratamiento en este momento, pero puede ocurrir que aparezca la tristeza o la irritabilidad. Puede eso manifestarse los primeros días, los primeros 3-4 días después del parto, estas ganas de llorar sin motivo aparente, ¿no es cierto? Pero esto va cediendo, va desapareciendo, ¿no? En 2-4 días, ¿sí? Después hay una que no es tristeza, bueno, es una depresión, como también, ¿no es cierto?, recién nombraba en relación a lo que estaban leyendo de las estadísticas y demás, que tiene que ver con la depresión postparto, que ahí es cuando esa tristeza no remite, ¿no? Se siente, uh-huh, bueno, triste, cansada, irritable, abatida. Suelen venir cambios de humor bruscos, sentimientos de culpa, fobias, miedo, o no poder quedarse sola con su bebé. ¿Mm? Mm. Esa sí es una situación en la que uno tiene que saber que la terapia psicológica es un recurso que se puede utilizar y que se tiene que utilizar en ese momento, ¿sí? Y después suele haber situaciones de mayor gravedad, ¿no es cierto?, que también se nombró como la psicosis puerperal, que, bueno, son alteraciones psicológicas, ¿no es cierto?, de mayor gravedad,
claro,
que requieren un tratamiento psiquiátrico, pero generalmente están enlazados, ¿no es cierto?, antecedentes con alguna problemática. Entonces, por ahí cuando hay algunos antecedentes en algunas mujeres, es importante poder anticiparse y que estén en tratamientos previos a un embarazo o claro, durante el embarazo, y que después continúen acompañadas, ¿no es cierto?, en la situación del posparto. Porque a veces es necesaria una medicación y bueno, y ahí se interviene después del parto, nuevamente se retoman esos tratamientos.
Claro.
Hay un porcentaje, me parece que no es muy alto, pero también existen esas posibilidades.
Uh-huh. Cecilia, mencionaste para los casos donde puede haber algún tipo de antecedente, de alteración o de algún trastorno que puede haber sido tratado o no, pero para los casos más normales que se dan en este tipo de cosas, ¿se puede hacer algún tipo de prevención para esto? O al menos prepararse para saber que puede aparecer la tristeza, la desorientación, estos síntomas que mencionaste.
Sí, repito que la terapia psicológica es un recurso en esta etapa, uh-huh, en este momento. Uno puede decidirlo y puede elegirlo, ¿no es cierto?, desde el momento que se inicia el embarazo o se inicia la búsqueda, porque uno puede ahí empezar a trabajar sobre sus miedos, sus preocupaciones, sus necesidades. El espacio de la terapia psicológica es lo indicado para que uno pueda sentirse más preparada, ¿no es cierto?, para esos momentos.
Bien, y estamos mirándonos acá con Flor porque tenemos un testimonio muy lindo de una oyente.
Admirable, te diría Carolina. Nos dice, tengo 41 años, estoy cursando mi sexto embarazo. Y me ayuda mucho ir al gimnasio 3 veces por semana. Hago musculación, me baja la ansiedad y hasta la descompostura. Es la primera vez que lo hago embarazada y la verdad me ayuda mucho yo, pero mis felicitaciones, o sea, 5 hijos, 1 en camino y te hace tiempo para ir al gimnasio.
3 veces.
Una genia, Carolina.
Digo, esto también puede llegar a ser parte, cada caso en particular lo discernirá, pero puede ser también una especie de prevención para estas cosas, Cecilia.
Sí, sí, la verdad que admirable lo que ha expuesto la oyente.
Carolina, sí, sí.
Sí, Carolina. Lo que a mí también me gustaría tomar de eso, ¿no es cierto?, que con 6 embarazos, ¿no es cierto?, tener en cuenta la singularidad de cada embarazo.
Sí, claro.
Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, el primer hijo, el segundo, el tercero, pero no es lo mismo uno como mamá. No es lo mismo tener un hijo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Uh-huh. Digo, uno se va posicionando también de diferentes maneras, puede enfrenta cada embarazo de diferente manera, como se vincula con su bebé de diferentes maneras también. Y en lo que recién exponía, ¿no es cierto?, la oyente, tiene que ver con la búsqueda de lo que nos hace sentir bien. Y si es encontrado en el gimnasio esa posibilidad, bienvenido sea. O sea, todo lo que uno cree que ayuda y colabora y que nos hace sentir bien, tiene que ser bienvenido en esta etapa.
Bien, bien, Cecilia. Ahora sabemos, ¿no? Sabemos que nos puede pasar esto, que hay emociones que aparecen que son normales, que no necesariamente requieren tratamiento. Si vemos que se extienden en el tiempo y demás, sabemos que puede ser muy bueno que busquemos ayuda y demás. Ahora, se sale de la depresión posparto, termina, tiene un tiempo de fin, ¿no es cierto? Esto es para que lo dejemos claro, para dar también un poco de esperanza para quien lo está transitando.
Por supuesto que sí, sobre todo si se está acompañado efectivamente, si se cuenta con profesionales que puedan asistir y acompañar. Por supuesto que sí, por eso hay que ponerlo en palabras, por eso hay que poner la demanda, por eso hay que poder pedir la posibilidad de ser acompañada o ayudada en esta etapa. Es algo nuevo, que uno no sabe a qué se enfrenta, ¿no? Es un cambio también de posicionamiento interno. Uno pasa de mujer a mamá, de hija a madre, o sea que es todo un movimiento interno, emocional, al que uno se enfrenta, ¿no es cierto? Entonces el pedido de ayuda es lo adecuado.
Bien, bien. Acá nos escribe Lita. Uh-huh. Pero claro, se le suma un duelo a Lita, nos cuenta, dice, lo que están tratando, ¿perdura en el tiempo? Porque a mí me pasó que de mi primer hija murió incluso en mi panza, por cesárea. Esto es hace 40 años y hay días en los que todavía tengo mucha angustia. No sé por qué me pasa, yo nunca recibí ayuda psicológica, más que la contención de mi esposo y de mis familiares. Tuve un segundo hijo, no pude tener más. Soy Lita desde Buenos Aires. Y bueno, Lita, probablemente necesites, aunque haya pasado todo este tiempo, contención y ayuda, ¿no es cierto, Ceci?
Así es. Y bueno, tanto Lita como el del mensaje anterior se expuso la situación del duelo.
Claro.
¿No? Y es otro, bueno, es un tema también a poder pensarlo. Y a poder ponerlo en palabras, y es un tema en el que sí o sí es necesario un acompañamiento para poder elaborar este duelo, ¿no? Porque la muerte de un bebé o cuando se detiene un embarazo, como decía Elita, ¿no es cierto? Es algo que uno no imagina. O sea, cuando uno queda embarazado o va a tener un hijo, no imagina esa posibilidad. No es como que va en contra de lo que uno cree que, bueno, es la vida, uh-huh. ¿No? Es esto que pasa, nos atraviesa de una manera muy traumática.
Cecilia.
Y ahí uno pierde también, bueno, el proyecto.
Sí.
Un montón de cosas.
Y me parece muy apropiado, porque puede ser muy liberador para Alita, decirle y animarla a que por allí, si busca ayuda, a pesar de todo el tiempo transcurrido para atrás, puede tener una vida, puede eliminar esa angustia que siente todavía hoy con una buena ayuda y con un acompañamiento, ¿no? Me parece que es bueno saberlo, eso vos le dijiste, Flor, lo preguntaste recién, si hay salida. Sí, Lita, también, para todas estas cosas podemos mejorar, podemos tener una vida mejor, liberar estas angustias.
¿Y sabes qué me parece bueno? Ceci, decinos cómo es el tratamiento, porque a veces uno dice, no tengo tiempo, ¿cuánto dura? ¿Cómo es? ¿Es más de una hora, dos horas por semana? Contanos un poquito. Porque eso también ayuda, incluso a una mamá que está justamente en puerperio, dice, no, hombre, que no puedo con la comida, no puedo con la casa, no puedo con mi vida, no puedo con mi cuerpo, no puedo con mi bebé, encima uh-huh. tengo que poder con esto, ¿cómo hago? No tengo tiempo, es lo primero que sale.
Sí, es cierto eso que están planteando, esta cuestión del tiempo, pero creo que cuando uno empieza a dedicar este tiempo, que suele ser una hora por semana, como recién preguntabas, uno empieza a ver algunos cambios, ¿no es cierto?, o algunas modificaciones internas que hacen que uno empiece a sentirse mejor, ¿no? Respondiendo también a Lita, por supuesto que ella puede iniciar una terapia psicológica, uno puede iniciarla en cualquier momento, no importa el tiempo, no importa que hayan pasado muchos años, porque para ella esa situación está actual, tiene actualidad.
Uh-huh, claro.
Con
sí,
lo
sí.
que uno trabaja es con lo interno del paciente, ¿no es cierto? Uno trabaja con lo que le pasa al paciente internamente, con la actualidad emocional, aunque haya pasado hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, el recurso de la terapia psicológica es lo que se sugiere, a veces se indica, ¿no es cierto?, también, porque
claro.
es un modo de poder transitar todo esto. Las terapias suelen ser de una vez a la semana, una hora hay que contar, poder encontrar un profesional, ¿no es cierto?, que pueda acompañar y que pueda escucharlo. Puede ser... Bueno, con la pandemia ustedes saben que se abre la posibilidad de la virtualidad también. Entonces, eso también es otro recurso que, bueno, hay pacientes o hay personas que por supuesto prefieren lo presencial, pero la virtualidad no deja de ser una buena opción, me parece, en algunas situaciones. Así que, por supuesto, que se recomienda.
Cecilia,
el tiempo de duración de una terapia es singular. Depende de cada caso, depende de cada persona, de cada situación. Y bueno, mientras haya una demanda, hay posibilidad de terapia.
Bien, estamos hablando, digo, lo recuerdo para aquellos que se hayan sumado ahora, con Cecilia Rivarola, que es licenciada en psicología y es, bueno, se desempeña allí en el área materno-infantil de la clínica Reina Fabiola aquí en Córdoba. Cecilia, lo importante en este tema, el centro de esta cuestión es la mujer, que sobre todo la que atraviesa esta dificultad, pero está la parte que nos toca a los hombres. Cuando te escuchaba hablar de puerperio psicológico, de anidación en el útero, pero también en la cabeza y en el corazón de la mujer, de la joven que va a ser madre, de lo que implica para ella esto de nacer a ser mamá, yo me fui a mis 21 años cuando me tocó ser padre y había todas estas cosas que ni se me cruzaban por la cabeza. Puede ser que me las haya perdido y haya no tuve la oportunidad de compartir eso que estaba pasando mi esposa, ¿no? Y me imagino que habrá un montón de hombres, de varones que desconocen estas circunstancias y el importante rol que tienen en este momento también de la mujer.
Por supuesto, sí. Por supuesto que el hombre, el compañero, anida también. Esto que hablábamos en un principio. Sí. Por supuesto que sí, por supuesto que piensa al bebé, que lo imagina, que lo proyecta, que acompaña. Y no pone el cuerpo, literalmente, pero también, ¿no es cierto?, espera un hijo. Así que es muy importante no solamente la participación por ellos mismos, sino para que pueda acompañar a su mujer en ese momento.
Y también la familia, ¿no? Claro. También ayuda mucho las mamás, las tías, las primas, las hermanas, sobre todo si sos primeriza o si tenés muchos hijos, como por ejemplo Carolina.
Claro, sí, siempre la contención familiar y bueno, los vínculos que uno pueda sostener funcionan, son redes que sostienen, por supuesto que sí, también.
¿Cómo debe ser esa contención del papá, del esposo, de la pareja que acompaña a su esposa, a lo mejor también, que está atravesando y no entiende qué le pasa?
Bueno, la palabra acompañar es la que uno tiene que utilizar ahí. A veces uno puede decir, a veces tiene que acompañar en silencio, a veces, bueno, tiene que esperar a que la otra persona pueda expresar lo que le pasa. Hay diferentes maneras, ¿no?, de acompañar. Y también creo que es importante que el hombre también puede expresar lo que le pasa, ¿no? Lo que siente. Porque a veces también haciendo eso, bueno, como que se abre la puerta para que la otra persona lo pueda hacer también, ¿no?
Claro. Bueno, es lo que nos cuenta aquí María Isabel, otra oyente. Dice, yo tengo 4 hijas mujeres. Cuando tuve la tercera sufrí de depresión, andaba todo el día en la cama, como que no vivía. Yo no compartía con nadie y no sabía que era una depresión, nos dice María Isabel.
Sí. Por eso es importante, bueno, como dije en el inicio, ¿no?, visibilizar, saber que esto pasa, saber que pasan diferentes emociones, pero que a veces las emociones, ¿no es cierto?, perduran más tiempo o no se las puede controlar y, bueno, ya hay que buscar ayuda para poder transitar esa etapa. Esa etapa, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con poder cumplir con las demandas del bebé, bueno, con un montón de otras cosas, ¿no es cierto?, que ocurren en ese momento.
Hay un mensaje de una tocaya tuya, Cecilia. Gracias por hablar de esto. Yo lo pasé. luego de una pérdida de un familiar durante el embarazo y de un embarazo de alto riesgo. Fue durísimo, pero mis padres y mi esposo se dieron cuenta. Yo dije lo que me pasaba y salí adelante, necesité ayuda de un psiquiatra y de un psicólogo. Nos cuenta Cecilia. También nos escribe Natalia. Hermoso programa, estoy esperando mi quinto hijo. Es una bendición. Me cuesta parar porque los más grandes tienen 16, 14, 12 y 4 añitos. Tengo 43 años, leo mucho, escucho mucha música, estoy muy sensible últimamente. Gracias por sus palabras. Y también tenemos una pregunta de Susana. Nos dice, ¿qué papel ocupan las hormonas en la depresión puerperal y en qué proporción? La psicología debe intervenir incluso preventivamente desde el embarazo. Eso se conoce como profilaxis, nos dice Susana.
Uh-huh. Así es, así es. Las hormonas, por supuesto, que cumplen este papel, ¿no es cierto?, que nombra la oyente de recién. Sí, 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 hay un cambio hormonal muy importante.
Cecilia, te agradecemos mucho, tenés que, imaginamos, tenés que ir a trabajar ahí a recibir bueno, todo el trabajo que te queda. Licenciada en psicología, Cecilia sí trabaja allí en la clínica Reina Fabiola. Habíamos dicho a las 10:30, sí, ya se nos ha pasado.
Que iba a decir, para despedir a Cecilia, que tiene un servicio hermoso de neonatología en la clínica Reina Fabiola. Hermoso. Gracias.
Gracias, Cecilia, gracias. Muchas gracias, muy muy claro, muy muy profundo además, muy muy humana. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.